A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá el doctor Griffith en un nuevo programa del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. La emisión número 98, si no me equivoco, cualquier cosa en el programa siguiente, el doctor Resqui Pizarro seguramente me lo hará referencia. Acá me indica nuestro querido compañero Ricardo que sería el 97, pero creo que yo me equivoqué al poner 97 en el organigrama. Así que me parece que por eso digo que creo que es el programa 98. Bueno, acá estoy con mi querido amigo y colega, el doctor Hugo Milione.
¿Cómo está usted? Buena audiencia, buenas tardes a todos. Espero que hayan pasado un buen fin de semana extra largo. Y bueno, en medio de esta semana ya normal, como para que termine el día viernes, estamos dispuestos a hacer un par de temas que hemos preparado para hoy, sobre todo para que la audiencia, propietarios llanos, en el sentido de no conocer temas de propiedad horizontal, puedan estar de alguna forma enterados de aquellas medidas urgentes o necesarias que pueden tener como canal exclusivo a veces al consorcio o al mismo propietario, ¿no? Pero bueno, en unos segunditos nos abocamos al tema.
Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros que hoy no están presentes, al doctor Héctor Breckman, que supongo que debe estar disfrutando del partido de Boca.
Totalmente,
en este momento.
Totalmente.
No sé exactamente cómo va, pero bueno, deduzco que si el doctor Breckman se tomó el día es porque seguramente vale la pena. Vamos a saludar también al doctor Resqui Pizarro,
que ya debe estar gozando, por otra parte.
Que no, bueno, no hoy en el día de la fecha también ha pedido un día de licencia y creo que lo tiene merecido, dado su alto grado de asistencia al programa.
Totalmente.
Y bueno, y un muy cordial saludo al doctor Sebastián Areitio, que es quien se encarga de toda el área tecnológica de nuestro programa. Es quien, bueno, se dedica a armar los programas para que puedan ser vistos en YouTube a eso de las 24 o 48 horas de que lo estamos haciendo. Doctor Milione, ¿sería tan amable de recordarnos cuáles son los medios de contacto con el foro y con el programa?
Tenemos, en principio, la página a la que pueden recurrir la audiencia, que es www.forodeabogadosph.com.ar. Nos pueden ver a través de Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en Twitter, @forodeabogadosph, o nuestro correo, forodeabogadosph@gmail.com. En cuanto a los teléfonos, tienen la posibilidad de comunicarse directamente a los directos 4300-0114 o 5031-9801. Independientemente de esto, también pueden dejar, como suelen hacerlo en general, mensajes, preguntas o inquietudes por WhatsApp en el número 11-2395-1992.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias.
El tema central en segunda convocatoria.
Bueno, nos parece un tema realmente de importancia sobre el cual estamos recibiendo muchas consultas. Por eso hemos decidido, bueno, tratarlo en el programa, que es el tema de los reclamos por daños y perjuicios derivados de filtración, ¿no? Y en estos casos, cuando alguien que está dentro del régimen de la propiedad horizontal, un propietario o un ocupante, sufre un problema de filtraciones, la primera duda que le surge es a quién corresponde que le tenga que solucionar el problema. Entonces, yo le consultaría a usted, doctor Milione, qué le podemos decir a esa persona que es objeto de un padecimiento por parte de filtraciones.
En principio, tendríamos que, basándonos en la normativa actual, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, podemos obviamente a definir, de acuerdo a que sean partes privativas o comunes, quién es el que va a responder en principio. Entonces, con relación a lo que son cosas y partes comunes, hay un artículo, el que encabeza en general todo el título de propiedad horizontal, que es el 2040, que dice que son comunes a todas o algunas de las unidades funcionales las cosas y partes de uso común de ellas o indispensables para mantener la seguridad. Esas son cosas exclusivamente comunes y que si no también pueden estar determinadas por el reglamento de propiedad horizontal. También tenemos que puede haber en el reglamento cosas y partes que no tengan un uso determinado, y en ese caso también se maneja, o mejor dicho, se consideran partes comunes. Obviamente en estas partes no hay ninguna posibilidad de delegar o de reclamar un derecho exclusivo por parte de ningún propietario.
Ese sería justamente el concepto un poco y una definición también de lo que llamamos las partes comunes, y obviamente que si la filtración proviene de partes comunes, entendemos que la responsabilidad de respuesta le corresponderá al consorcio. Claro, después evaluaremos a lo largo del programa, bueno, cuáles son los mecanismos que tiene el propietario ocupante para efectuar este reclamo. Pero en principio, como bien lo manifiesta el doctor Milione, lo que tenemos que determinar es un poco cuál es el origen de causalidad de la filtración para determinar el grado de responsabilidad, ¿no? Obviamente que si no proviene de una parte común y proviene de una parte privativa, será responsabilidad del propietario que tiene acceso a esa parte privativa. Claro. Puede ser el de la propia unidad funcional, o a veces puede generarse también de otra unidad funcional, ¿eh? Por ejemplo, puede haber un problema en la descarga de un sanitario y esa descarga de un sanitario generar el inconveniente de filtración en el departamento de abajo. Tampoco son pocos los casos, aunque es un poco insólito, por ejemplo, de una canilla abierta, ¿no? Varias veces hemos tenido la consulta y resulta que el problema...
Las unidades funcionales que dejan abierto y se olvidan, sí.
Sí, a veces, ahora no es tan común, pero en una época había cortes de agua y cuando había cortes de agua, bueno, el propietario dejaba todas las canillas abiertas, no había agua, se iba a trabajar, se olvidaba de cerrarlas y si volvía el agua mientras estaba afuera, bueno, generaba un daño importante en las unidades.
Yo lo que destacaría acá, con respecto al artículo que leímos el anterior, es una parte del artículo siguiente que lo complementa, porque dice... Se refiere a las cosas y partes necesariamente comunes. En este caso, que estamos un poco abocados al tema de filtraciones, tenemos en función de ello que, digamos, ¿de dónde pueden venir las filtraciones? Bueno, pueden estar a través de los cimientos, la famosa humedad de cimientos, que más de una unidad a veces afecta, sobre todo en los edificios antiguos, ¿no? O sea,
ahí hay también un tema que quizás no sea solo de responsabilidad del consorcio, ¿no? A veces puede ser un problema de napas que, digamos, de alguna manera lo excede al consorcio, aunque el reclamo tiene que hacerse obviamente vía consorcio. Y a veces también hemos visto casos donde tienen problemas derivados de algunas cámaras de AISA. No es tan común, pero bueno, también sucede. Siempre estimamos que en estos casos el reclamo tiene que ser obviamente a cargo del administrador, porque proviene y atraviesa partes comunes, pero no son causales en realidad propias del consorcio, sino de alguna manera más externas. Usted, doctor, iba a hacer referencia a las partes necesariamente comunes, seguramente al artículo 2041, y ahí tenemos un detalle de justamente lo que se considera necesariamente común, y que si de aquí surge la causal de filtración, obviamente es un tema de consorcio.
Es un tema de consorcio.
¿Nos podría entonces referir cuál es el detalle que figura en este artículo?
El detalle que tenemos aquí es en función, como partes necesariamente comunes, los pasillos, los elementos que comunican las unidades entre sí, cimientos, columnas. En el caso nuestro, que estamos mencionando el aspecto de las filtraciones, tenemos también los servicios centrales, las instalaciones, sobre todo en los edificios antiguos, que hay caldera, hay radiadores, ¿no es cierto? Que muchas veces ese sistema, con el tiempo, se pone obsoleto y si no tiene el adecuado mantenimiento, es origen
de... Ahí hay una discusión que creo que de alguna manera con este código ha sido solucionada, que es un poco la diferencia con lo que es el artefacto, ¿no?
Claro, claro.
Es decir, una cosa es todo aquello que conduce, lo que puede ser el fluido a través de las partes comunes, que ahora lo vamos a ver en un inciso que específicamente lo establece, y otra cosa es el tema de mantenimiento del artefacto mediante el cual ese fluido o suministro llega a la unidad funcional. Es decir, cuando ese problema del artefacto deviene de una falta de mantenimiento por parte del propietario, obviamente que no es tan claro que esto pueda ser una causa común, sino todo lo contrario, ¿no? Que pueda ser un tema de causal del propietario, si es que, por ejemplo, en el ejemplo que vos pusiste, Hugo, no hay un mantenimiento adecuado de los radiadores.
Y en esto le hago justamente un hincapié a los propietarios que estén en estas condiciones para mencionarles dos ejemplos clásicos. Los edificios más antiguos, la calefacción con los radiadores, las llaves, el estado de mantenimiento corresponde al propietario, y también aquellos baños en los que se utiliza exclusivamente el sifón. Esas válvulas que son muy caras de reparar.
Las válvulas de Diógenes.
Exactamente. Muy caras las
reparar. Igual esas válvulas hay también una discusión si es consorcial o no.
Y no, por eso estoy hablando como responsabilidad del propietario, no del consorcio.
No, correcto, pero hay una discusión también.
Algunos cuando son colocadas en obra.
Claro, algunos entienden que le corresponde al consorcio, y si hablamos de todo aquello que transmite fluido a lo largo de su extensión,
estaría dentro, claro.
Quizás la válvula también la podamos llegar a considerar. Ahí estimamos que si el reglamento de copropiedad no establece algo en especial, quizás lo más adecuado es que en una asamblea se trate el tema, y se deje establecido claramente sobre quién tiene la responsabilidad de un elemento como este, ¿no? Que es motivo de discusión.
Lo que pasa es que eso se presta muchas veces a un mal uso y el deterioro es más significativo. Entonces están justamente esas discusiones que se planteaban, de decir, bueno, ¿es el propietario la culpa, el mal mantenimiento, o es porque se volvió viejo? Pero la práctica da de que normalmente, sin durar demasiado, sobre todo lo que tiene más discusiones, usted conoce más que yo el asunto, pero es como el diafragma, la goma que tiene, que normalmente cuando no se mantiene, ocasiona una pérdida permanente, que muchas veces cae de lo que es el artefacto hacia el piso, y en el piso entra a buscar salida al piso de abajo, generalmente, ¿no?
Sí, tal cual. Otro ejemplo clásico que, bueno, también lo mencionamos un poco, es el tema justamente de los sanitarios, ¿no? Lo que es el tema de la carga del inodoro, cuando es mochila, es muy visible y generalmente se soluciona, pero a veces es un tema interno, ¿no? Y, bueno, ahí también se complica un poco y debe determinarse de quién, en este caso, sería la responsabilidad cuando hablamos de esos viejos depósitos, que justamente no están en mochila, sino que están adentro de la estructura, ¿no? Que están a través de la pared, ¿no? Entonces, bueno, eso también habría que evaluar cuál es la causa, cuál es el problema. Si el problema viene del mecanismo interno, entonces sí sería un tema seguramente del propietario, pero si pudiera provenir de alguna otra circunstancia, como podría ser una fisura en la pared, quizás en ese caso ya no sería tan sencillamente determinar a lo largo del propietario, ¿no?
Cañerías de plomo en edificios antiguos que se ponen tapadas o inclusive...
Sí, bueno, las cañerías de plomo, vamos a decir entre comillas, tienen un vencimiento de aproximadamente 30 años.
Excede, ¿no? En mucho caso.
Y el problema de la cañería de plomo es que cuando uno tiene... A ver, el problema más grave de la cañería de plomo es que después de esta teórica fecha de vencimiento, cuando la cañería queda expuesta, cuando se abre la pared para realizar una reparación y queda expuesta, ahí entrar en juego con el aire, prácticamente esa cañería se deshace, o se pica, o se desintegra.
Es como cáscara de huevo a veces.
Exactamente. Entonces ahí tenemos un problema complejo. Cuando empezamos a trabajar y nos encontramos con cañería de plomo, es como que prácticamente tenemos que hacer toda la cañería interna de distribución de ese sector, ya sea baño o cocina. Y el otro problema que se genera ante este tipo de situación es el tema de los empalmes, porque obviamente uno no va a hacer toda la cañería de plomo de todo el edificio, en principio, ¿no? Si lo puede evitar, con lo cual capaz que pone algún sistema nuevo, como puede ser el tema de acueduct, de esa cañería plástica, y después tiene que ver de qué manera qué manera correcta, cómo hace el empalme con la cañería, digamos, preexistente para que no genere la pérdida, ¿no? Bueno, acá como ustedes verán, estamos haciendo mucha referencia a la parte técnica. Acá yo diría que la parte técnica es esencial. Yo siempre digo que un poco en este tipo de situaciones, al margen de determinar quién tiene la responsabilidad, si el consorcio o el propietario, que en muchos casos es un tema eminentemente legal, el resto de las circunstancias que tenemos que evaluar, yo un poco siempre digo que lo legal es la cáscara. Porque, claro. porque lo esencial es la parte técnica, es el informe técnico.
Por eso hay un inciso que habías mencionado antes, que destacamos siempre especialmente de este artículo, que es el inciso F, que menciona específicamente aquellas cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión. Obvio que cuando viene de algún tipo de estas cañerías una filtración, está más que indiscutido de que es algo necesariamente común, ¿no es cierto? Y después menciona también aquellos daños que pueden prevenir justamente por falta de mantenimiento en lo que puede ser la vivienda de alojamiento del encargado, que muchas veces ocurre, lo que pueden ser también aquellos locales destinados a los sanitarios o vestuario del personal que trabaja para el consorcio, que muchas veces se le presta poca atención, ¿no? O sea, se ocupa temporalmente, pero no es algo, digamos, como lugares de donde pueden provenir los problemas de filtración, ¿no es cierto?
Y sí, acá, bueno, al margen de lo que ya hemos mencionado, tenemos, por ejemplo, también el terreno, los techos, azoteas, terrazas y patios solares, que son de los que mayor inconveniente generan justamente en cuanto al tema de problemas de filtraciones con las unidades ubicadas inmediatamente inferior, los ascensores, montacargas y escaleras mecánicas, los muros exteriores y los divisores de unidades entre sí y con cosas y partes comunes, las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad fijas o móviles externas a la unidad funcional y las vías de evacuación alternativa para caso de siniestro. Todos los artefactos o instalaciones existentes para servicios de beneficio común. Todo esto que hemos mencionado son las partes que son consideradas necesariamente comunes. Después, y el articulado hace una referencia mencionando que esta enumeración tiene únicamente carácter enunciativo.
Claro, inclusive dejando de lado tampoco, como no una cuestión de atacarnos con los edificios antiguos, pasemos a los nuevos, en los cuales para muchas veces nosotros son elementos de intervención profesional, porque hay grandes conglomerados de unidades, y entonces empiezan los problemas en el, aparte del articulado del código que menciona cosas y partes que no son indispensables. Y generalmente vienen las filtraciones, cuando hay piscina, un lavadero.
Bueno, a mí me llamó la atención el otro día un edificio que yo vi construir hace aproximadamente 10 o 15 años y ya le estaban remodelando el frente. Entonces digo, qué extraño, porque digamos un edificio que con 10 o 15 años de antigüedad ya le tengan que empezar a hacer lo que se llaman los frentines, toda la parte de balcones, es porque obviamente hay algo que ahí no cerró del todo, ¿no? Después también hemos visto muchos casos de cañerías plásticas, que no son las cañerías actuales, sino las cañerías plásticas de hace 30 años atrás, que eran casi conocidas como cañerías de riego, y en muchos consorcios las han puesto como cañerías principales. Esas cañerías tienen un término de vida útil de aproximadamente 10 años, ¿no? También hemos visto ventanas donde no está bien trabajada la parte de cerramiento o la parte de terminación de aluminio, con lo cual ha generado filtraciones internas. Y bueno, todo eso de alguna manera son vicios de obra, con lo cual después habrá que efectuar el reclamo pertinente ante la constructora, si es que esta todavía existe, ¿no?
Por supuesto, porque suelen desaparecer apenas termina este edificio.
Doctor, y también tenemos en el artículo 2042 cuáles son las cosas y partes comunes no indispensables. ¿Cuáles son las partes y cosas comunes?
Y acá
no
menciona la piscina, gran elemento muchas veces de filtraciones, el gimnasio, el lavadero general, que suele estar en el último piso, y fundamentalmente donde se viene ahí el reparto de la gran discusión de la culpa, el salón de usos múltiples. El Zoom es una gran, fuente de ingresos para nosotros, porque en general...
Bueno, yo tengo ahora un juicio...
Se alquila.
Tengo ahora un juicio que justamente pasó a término para alegar y sobre eso estuve trabajando antes de venir acá, donde uno de los reclamos es con relación al salón de usos múltiples.
Claro.
Un señor que compró y que vive abajo del Zoom se queja de los ruidos molestos que supuestamente le genera el Zoom. ¿No?
Cuando no deja una canilla abierta o goteando, que sí, como eso se, creo que en realidad se arregla por turnos el uso.
Generalmente hay un reglamento en el reglamento de copropiedad, o a lo sumo en el reglamento interno. Se establece cuál es el mecanismo de utilización del Zoom. Muchas veces hay un libro donde se deja constancia y se anota quiénes son tienen la reserva en cada turno respectivo del Zoom, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, se establecen las condiciones de utilización, cantidad de personas con máximo admitido, días y horarios. Y también muchos reglamentos establecen obviamente un sistema de multas e infracciones en caso de incumplimiento.
Claro.
Por parte del propietario. Muchos de estos también tienen cámaras, ¿no? Con lo cual, bueno, les resulta más sencillo determinar.
Ahí es mucho más fácil determinar quién puede haber sido el que ocasionó el daño por el hecho exclusivo del uso, ¿no?
Sí, cámara o en algún caso también personal de seguridad, ¿no? El personal de seguridad, cuando termina cada turno, hace una revisión. Y ahí detalla un poco cuál es el estado en que teóricamente dejó el salón de usos múltiples. Bueno, y después tenemos un artículo que es sumamente importante, con el cual debemos interpretarlo a razón de los artículos anteriores, que es justamente cuáles son las cosas y partes propias.
Claro.
Con lo cual, en principio, ahí tenemos el otro grado de responsabilidad del propietario, que tiene el contralor o el cuidado de su unidad funcional en función de lo que establece este artículo. Vamos a recordar que todo lo que son las obligaciones del propietario los tenemos en el artículo 2046, y dentro de esas obligaciones está el correcto mantenimiento de todas las partes privativas que hacen a su unidad funcional, como también tenemos otro inciso dentro de las obligaciones del propietario, que es la de permitir el ingreso, tanto al administrador como al personal que se designe para efectuar las reparaciones correspondientes.
Y para hacer verificaciones previas, inclusive.
Correcto. Tampoco es un tema menor. Yo en este momento tengo dos mediaciones que se encuentran vinculadas a ese tema por propietarios que por distintas circunstancias no quieren permitir el ingreso a su unidad, que después también es un tema que, si podemos, vamos a tocar a lo largo del programa. Doctor, ¿cuáles son entonces las cosas y partes propias que establece el artículo 2043?
Fundamentalmente está definido como que son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional las partes comprendidas en el volumen limitado por las estructuras divisorias. Vemos puertas y medianeras, digamos, tabiques, ¿no es cierto?, de acceso a la unidad. Sus órganos, en este caso, las ventanas, los artefactos y los revestimientos, incluyendo balcones. También tenemos como propias las cosas y partes que son susceptibles de un derecho exclusivo, como mencionó el doctor hace un rato, en función de lo que podía ser tener el acceso exclusivo a un lugar de donde se producía un daño, ¿no es cierto? Estas están previstas como tales en el reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de que puedan existir restricciones que pueda imponer una convivencia ordenada.
Perfecto. Acá yo resaltaría dos temas. Uno, que es el que tocamos antes, que es el tema de los artefactos. Acá específicamente está previsto como parte propia, independientemente que ese artefacto pueda tener vínculo con una distribución común. Y el otro tema que me parece que es de singular importancia es el tema del revestimiento de los balcones. Es decir, nosotros hemos visto en los artículos anteriores que el balcón es común, ¿no? Salvo que, bueno, el reglamento pudiera establecer en el caso de terrazas que sean, digamos, exclusivas o que sean de uso exclusivo. Pero en este caso, generalmente los balcones son comunes y, sin embargo, los revestimientos que podamos tener sobre ese balcón son partes propias.
Inclusive una alerta que a veces me permito darle en, digamos, algunos consorcios, sobre todo cuando hay venta de unidades, que a lo mejor viene alguien con unas ganas muy novedosas y impulsos propios de la persona que va a habitar su nueva vivienda, empieza a hacer distintas reparaciones en distintos lugares, y entre ellos tocó el tema: no le gusta el revestimiento o el piso que tiene el balcón y lo pone a su gusto.
Bueno, esto es... he tenido un caso muy interesante de una persona que levantó todo el piso del balcón y puso luces adentro del piso. Claro. Y no sabe las filtraciones que generó todo eso. Como también casos de gente que puso sobre los balcones o terrazas los compresores de aire acondicionado perforándolas.
Claro. Claro.
Y después le hace reclamo al consorcio. Bueno, ahora vamos a ir a nuestro aviso y a nuestra pausa musical y después yo le voy a pedir al doctor Milione que me explique qué hacemos si el consorcio no atiende la filtración que yo tengo en mi unidad funcional.
Exactamente. Bueno.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, acabamos de escuchar una pieza, un poco un homenaje a una persona que se cumplen ahora 2 meses de su partida, aunque siempre está en la memoria de lo que le hemos podido escuchar y disfrutar de su música, que es el señor Bert Freeman Bacharach, cuyo nombre artístico ha sido ampliamente conocido como Bert Bacharach. Ha sido conocido, compositor, pianista, cantante, productor discográfico, es decir, multifunción con extrema calidad en todo lo que hizo. Así que a modo de esto hemos tenido un tema instrumental muy, muy difundido que es Promises, Promises, Promesas, Promesas.
¿De qué año, doctor?
Esto es de la década de los 70.
Suena, suena, tiene...
música de película.
Sí, sabe que le iba a decir que me sentía en medio de una película.
Música de película.
La opinión, en segunda convocatoria.
Bueno, doctor, había una pregunta que yo le había efectuado y me gustaría que ver si me la pueda responder para mí, para los oyentes, que ¿qué hacemos si el consorcio no me da bolilla? Vamos a suponer que yo cuento con un informe técnico donde está claramente determinado que el problema es de origen consorcial. Y el consorcio me dice, ¿sabe qué? No se lo puedo reparar porque no tengo plata.
Clásica.
¿Lo escuchó alguna vez?
Clásica.
Bueno, dígame, a ver, ¿qué podemos hacer?
En primer lugar, es decir, puede, tendiendo a todas las medidas diligentes en tren de una convivencia pacífica, obviamente este problema de no tener dinero no es imputable exclusivamente obviamente a los administradores, porque en muchos casos se plantea que cuando se hacen las asambleas con el orden del día, bueno, muchos dicen, separemos lo urgente de lo importante, y en lo importante divida, o sea, es una época crítica, los ingresos escasean, todo aumenta, y en función de ello se trata de repartir los costos. Ahora, ¿qué ocurre? Normalmente uno podría decir, en mi caso, mi opinión sería, bueno, fuera de todo esto que es muy atendible, si la situación lo amerita por su gravedad, yo pediría, haría conocer el tema, una reunión, una asamblea extraordinaria.
Es una buena idea.
Para tratar el tema.
A ver, yo creo que, yo por lo menos el criterio que tengo es que el administrador y el consorcio manejan el flujo de fondos hasta que reciben una intimación.
Claro.
Es decir, cuando el consorcio recibe una carta documento donde de alguna manera lo constituye en mora con relación a la obligación que tiene que efectuar la reparación, ahí me parece que ya la posibilidad de manejar los tiempos al consorcio se acaban y tiene que directamente solucionar el problema. Y yo coincido con su criterio. Me parece que si existe la posibilidad de que se pida una asamblea, más si, la respuesta es falta de dinero, justamente para evaluar el tema de recaudación y quizás fijar expensas extraordinarias, y que el resto de los vecinos tomen conciencia del problema que tiene ese propietario o ese ocupante y cuáles son las consecuencias si no se arreglan, me parece que es un buen criterio.
Situación que por otra parte le puede ocurrir a cualquiera.
Por supuesto. Ahora, vamos a suponer que o no se llama la asamblea o se llama la asamblea y no da resultado. Y que yo ya envié una carta documento, que es lo que siempre recomendamos, por el tema justamente que hablamos de la constitución en mora, y si puede hacer referencia en esa carta a la existencia del informe técnico, mejor, pero siguen sin darme bolilla. ¿Cómo seguimos?
Yo creo que acá, en este caso, digamos, con una carta documento y el consorcio intimado justamente en forma fehaciente, bueno, antes que nada le di un consejo a los propietarios, como diciendo, bueno, ya que no cumplen conmigo, yo dejo de pagar expensas.
No,
jamás. Claro. No,
bueno, eso lo analizamos en el programa anterior.
Claro, o sea, nunca.
Ustedes recuerdan que en el programa anterior, cuando hablamos del tema de la ejecución de expensas, hablamos de un artículo que es el 2049, que era sobre la posibilidad de las defensas que puede oponer el propietario. Y ese artículo era muy claro con relación a que el propietario únicamente puede poner compensación cuando tiene una suma líquida y exigible y, digamos, determinada por sentencia, ¿no? Entonces, no hay manera que si el propietario estima que eventualmente puede tener pendiente un crédito por un daño que tenga en la unidad, pretendo ponerlo para no pagar las expensas. Es decir, si es así, seguramente la ejecución de expensas va a salir adelante con todo lo gravoso que eso implica. Ahora, cuando nosotros hablamos de filtraciones, puede pasar dos cosas. Podemos tener una filtración que va creciendo de a poco o podemos tener un tema extremadamente grave. Y obviamente las situaciones del punto legal son distintas. Cuando nosotros tenemos una filtración que va creciendo de a poco, ya hablamos del paso del envío de la carta documento, del informe técnico, del llamado a asamblea, bueno, la alternativa siguiente sería un llamado a mediación. Solicitar un llamado a mediación requiriendo el cumplimiento de las reparaciones y eventualmente los daños y perjuicios que se puedan derivar si no se da curso a la reparación respectiva. Todo eso, por supuesto, tiene sus términos, y si a través de la mediación tampoco consigo solucionar el problema, no me quedará otra alternativa que dar inicio a lo que nosotros conocemos como un juicio de conocimiento o un juicio ordinario.
Un juicio ordinario.
Sí, que es de probación amplia. Nosotros ahí tenemos algunas alternativas, a pesar de que ese es un juicio amplio y es un juicio, vamos a decir, de alguna manera largo para lo que es la justicia. Las alternativas que tenemos, por ejemplo, nosotros es la posibilidad de pedir una prueba anticipada.
Claro.
Sí, nosotros podemos pedir una prueba anticipada, podemos pedir una pericial al margen del informe técnico que tengamos y a través de esta pericial determinar ya fehacientemente de manera judicial de dónde proviene el daño y de alguna manera quién tiene responsabilidad sobre ese daño para ver si de alguna manera con esa constancia judicial conseguimos que el consorcio pueda asumir la responsabilidad.
También se puede, en ese caso, como medida principal previo a la producción de esa prueba, como medida básica, hacer un acta de constatación por escribano que por lo menos pueda verificar que, sin especificar la parte técnica, que diga, no, existen determinados daños con el acta.
Sí, yo creo que ahí lo aconsejable en realidad es juntar las dos partes, ¿no?
Claro.
Yo creo que ahí lo aconsejable es, como vos bien decís, Hugo, es hacer el acta de escribano y hacerla juntamente con un técnico.
Claro, claro.
Entonces, el técnico se presenta, va describiendo y su informe de alguna manera se transcribe dentro del acta de escribano, porque el escribano en realidad da fe de lo que ve y no más allá de ello. Es decir, el escribano no puede mencionar cuál es la causal técnica. Y si eventualmente lo único que ve es una mancha en el techo, va a describir la mancha en el techo.
Esto es algo que también no tiene, digamos, la relación que estamos hablando acá con la propiedad horizontal, pero a la gente a veces, a la audiencia le puede servir. En los casos en que puede tener un siniestro con el automotor, esto mismo que explicas, lo que es el acta notarial, va acompañado del informe de lo que se llama un idóneo, que en este caso sería el técnico, que es el que está explicando lo que puede haber, lo que puede tener o de dónde viene el origen, ¿no es cierto?
Ahora, si tenemos una situación realmente de urgencia, tenemos una medida procesal específica.
Exactamente.
¿Cuál es esa medida procesal específica?
Está contemplada en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es lo que se llama la denuncia de daño temido. Esta es una denuncia que, como medida de seguridad, se hace cuando, por ejemplo, hay una reparación urgente y no es posible, ya sea por oposición o por impedimento del acceso a la unidad, proceder a su reparación, ¿no es cierto? Estamos hablando de, en el principio, el artículo 623 bis, que dice que quien tema que de un edificio o de otra cosa derive un daño grave e inminente a sus bienes, puede solicitar al juez las medidas de seguridad adecuadas si no mediar la anterior intervención de autoridad administrativa por el mismo motivo. Recibida la denuncia, el juez se constituirá en el lugar y, si comprobare la existencia de grave riesgo, urgencia en removerlo y temor de daño serio e inminente, podrá disponer las medidas encaminadas a hacer cesar el peligro. Si la urgencia no fuere manifiesta, requerirá la sumaria información que permitiere verificar, con citación de las partes y designación de perito, la procedencia del pedido. La intervención simultánea ulterior de la autoridad administrativa va a determinar la clausura del procedimiento y el archivo del expediente. Bueno, con el mayor respeto que me merece todo esto, la magistratura, jamás he visto que un juez concurriera en un caso así.
Bueno, por eso quizás nosotros alguna vez pensamos que sería conveniente un fuero especial de propiedad horizontal, ¿no?
Exactamente.
Y dentro de ese fuero especial de propiedad horizontal tener, no digo un juez, pero tener alguna autoridad judicial, que puede ser un secretario o un presecretario, que en este tipo de situaciones se apersone para tomar un conocimiento directo de la situación. También tenemos otro artículo
que tendría relación con la parte que en algún momento nosotros fijamos para tratar en el programa de hoy, que era la responsabilidad del propietario del piso superior. Muchas veces puede ocurrir, por negligencia o por misma situación de un problema común del consorcio, que hace poquito terminó de arreglar o de pintar, no, ahora no puedo, me voy de vacaciones. O sea, bueno, en ese caso la responsabilidad se invierte, y ante este tipo de situaciones, justamente la oposición de ejecución de reparaciones urgentes,
que es el 623 TAR, el 623, ¿no? Es otro apartado del artículo que usted hizo mención, el 623, que dice así: cuando deterioros o averías producidas en un edificio o unidad ocasionen grave daño a otro y el ocupante del primero se opusiere a realizar o a permitir que se ejecuten las reparaciones necesarias para hacer cesar las causas del perjuicio, el propietario, copropietario o inquilino directamente afectados, o en su caso el administrador del consorcio, podrá requerir que se adopten las medidas y se lleven a cabo los trabajos que sean necesarios, disponiéndose el allanamiento del domicilio si fuera indispensable.
Ya sea que esté ocupado o vacío.
La petición tramitará sin forma de juicio, con la sola audiencia de los interesados y el informe técnico que deberá acompañarse al escrito inicial. La resolución del juez es inapelable. En su caso, podrán imponerse sanciones combinatorias.
Esto significa que no va a haber ningún suspenso o suspensión mientras fuera posible, en un caso común, la apelación, ¿no es cierto?
Claro. A ver, acá lo que podemos observar, que dentro de este mecanismo, en realidad, yo diría casi como que no estamos hablando de un juicio, ¿no? Porque no hay prueba a sustanciación. Estamos hablando de una medida de acción directa y que prácticamente, digamos, dentro de los requerimientos esenciales es el que hicimos mención la otra vez, recién, que es el tema del informe técnico, ¿no? Entonces, si yo cuento con un informe técnico, cuento con una carta documento donde he constituido en mora, vamos a suponer en este caso al propietario que no permite el ingreso, esos elementos, conjuntamente con el que vos mencionaste, Hugo, que sería un acta de constatación, estarían cubiertos todos los parámetros para hacer esta presentación. Esta presentación bajo el artículo 623 TER del Código Procesal, que es la oposición a reparaciones urgentes. Y acá quisiera hacer mención a dos cosas rápidamente, porque después quiero hablar un par de cositas también muy rápidas para que podamos entrar a la última parte del programa, que es, digamos, lo siguiente. Hay un área del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es la Guardia de Auxilio, la cual en casos de extrema urgencia es muy recomendable. Es una escuadrilla especial que se constituye en donde se está produciendo el hecho. Vamos a suponer una filtración de extrema gravedad o peligro de derrumbe. Y esa cuadrilla está compuesta por, digamos, una autoridad administrativa que prácticamente tiene el mismo carácter de equivalencia de un escribano para hacer un informe escrito. Y por otro lado, siempre van con un técnico. Con lo cual, a uno le podría llegar a cubrir todas las áreas que efectivamente necesita también para realizar esta petición bajo el artículo 623 TAR. Yo, por lo menos, en algún caso lo he utilizado, me ha resultado de suma utilidad. Y lo otro es algo que mencionamos alguna vez, no hace mucho, en alguno de los programas, sobre la supuesta posibilidad o no de ingresar a un inmueble con un cerrajero sin autorización o conocimiento del propietario. No, eso ya hicimos mención de que eso es absolutamente inviable. A un inmueble únicamente se entra con autorización del propietario o con un una autorización judicial.
La orden de allanamiento.
Claro, que es lo que justamente está haciendo referencia a este artículo 623 TAR. Doctor, rápidamente.
Una pregunta.
Sí.
¿No? O sea, yo le da mi opinión, obviamente, pero podemos en estos casos de daños producidos, ya sea bajo la responsabilidad de una u otra parte, consorcio propietario, reclamar daño moral y lucro cesante?
Sí, podemos. A través de lo que establece el Código Civil Unificado, tenemos una serie de artículos que hacen expresamente referencia a lo que es el cubrir lo que se llama el daño integral, Y también tenemos, un criterio que no diría que es nuevo, porque la jurisprudencia yo la había receptado, pero me parece que el código lo deja más el claro, que es el tema de la pérdida de chance.
Claro.
¿Sí? Entonces, dentro de lo que es el daño moral, si bien la vieja jurisprudencia era muy reacia, porque hacía referencia
que... Solo la persona.
Claro, eso por un lado, y por otro lado que cualquier molestia que se pudiera generar de alguna manera se consideraba que estaba comprendida dentro de lo que era la convivencia en la propiedad horizontal. Con lo cual, como diciendo, bueno, si vivís en propiedad horizontal, es normal que pueda sufrir alguna molestia o alguna circunstancia. Pero, exacto, digamos, yo con el Código Civil actual, con el Código Civil Unificado, yo creo que ha quedado dentro de ese criterio de resarcir lo que es el daño integral, ha quedado más asentada la posibilidad del reclamo de daño moral. Obviamente el daño moral, vamos a recordar, que es un daño que está vinculado a la afectación que sufre la persona o el menoscabo en cuanto a el sufrimiento o la angustia que le genera la situación que está describiendo. Sí. Y esto no tiene por qué vincularse con el daño material.
No,
es decir,
para
nada. No tiene por qué ser un porcentaje o un mecanismo de cálculo en base al daño material, sino que será de apreciación en función de la base de lo que se haya podido probar en el expediente. Bueno, por supuesto que el lucro cesante estará vinculado a la posibilidad de, o mejor dicho, la inhabitabilidad o la imposibilidad de disponer del inmueble, si es un inmueble que estaba en condiciones de ser vendido o de ser locado.
Que tuviera a lo mejor la posibilidad de ser para uso profesional y tiene que estar un tiempo. Pero todo eso en la sede judicial, ya sea civil o comercial, es absolutamente, digamos, son muy exigentes para otorgar lo que se puede dar como lucro. O sea, tiene que estar muy cubierto todos los gastos acreditados.
Yo creo que tiene que estar fehacientemente acreditado. Y, quizás en otras épocas no daban lugar, ahora yo creo que dan lugar, pero por supuesto que el criterio es un poco restrictivo. Me ha tocado ver juicios donde, el propietario pide 2 millones de pesos de daño moral y le dan 200 mil pesos. ¿No? Sí. Es decir, por eso, son cosas que se evalúan de manera muy restrictiva.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Bueno, tenemos una serie de preguntas acá, doctor, pendientes que nos han llegado, así que le voy a pedir su colaboración para que la podamos evaluar. Yo no sé por qué se creó ese criterio, de que es el área que a mí más me gusta y que más disfruto. Parece que quisiera torturar a la gente, pero bueno. Bueno, le reiteramos nuestro saludo al doctor Breckman, entonces esperamos que haya disfrutado del partido el día de la fecha. Quizás hubiese disfrutado más si hubiese venido al programa, ¿no? Ah. Pero bueno, son cosas...
Escucho como unas risas lejanas.
No, usted
un
le
eco,
parece,
¿será?
A usted le parece, de ninguna manera. Doctor, acá tengo una pregunta que me parece interesante. A ver, ¿cuál es su opinión? ¿Quién decide si se puede alquilar la medianera del edificio para una publicidad? Esta es una consulta que nos hace José de Flores.
Y si es
Barrio del Doctor, creo, por otro lado.
Por ahora, sí. Esto también, yo en lo personal, creo que siendo obviamente una... Muchas veces esto se hace como propuesta para bajar gastos cuando hay erogaciones importantes, y yo creo que tiene que ser decidido en asamblea, necesariamente. Es como cuando en su momento, no sé si ahora se sigue usando o se sigue utilizando, pedían permiso para poner las antenas de los celulares también en las terrazas en determinados lugares.
¿Y qué mayoría estima que correspondería, doctor?
Yo creo que aquí tiene que ser una mayoría absoluta.
Bueno, coincidimos. Igual hay que ver previamente si el reglamento de copropiedad
permite.
Claro, no establece esa posibilidad. En una de esas el reglamento ya tiene un mecanismo para poder alquilar la medianera. Hay casos donde la constructora a veces se reserva el derecho con el usufructo para su beneficio de poder alquilar la medianera, pero si el reglamento no hiciera ninguna referencia, entendemos que sí, que sí. Con una asamblea de propietarios y una mayoría absoluta puede establecerse la posibilidad entonces de alquilar la medianera para publicidad.
No olvidar justamente que es el órgano supremo del consorcio, uno de los tres pilares en los que se basa el consorcio, ¿no?
Bueno, acá tenemos otra consulta que nos hace Rubén de Núñez. También es una pregunta bastante habitual, una consulta bastante habitual en nuestros estudios, que hace referencia a lo siguiente. El encargado se jubiló y quiere quedarse alquilando el departamento de la portería. Nosotros no queremos. ¿Cuándo lo tendríamos que desalojar?
Pecar así con exactitud, creo que tiene 30 días para dejar el inmueble.
Bueno, ahí en el convenio colectivo es una de las cosas que se modificó en el año 2010, cuando se estableció una de las modificaciones importantes en el convenio colectivo, el 589.
Sí, el que rige todavía.
Claro, antes eran 30 días, ahora se discrimina si según el trabajador tenga algún reclamo formal o no con relación al consorcio. Si el trabajador tiene algún reclamo formal al consorcio, que puede ser judicial o puede ser quizás entablado por otra vía, como puede ser a través del SERACAR o que esté todavía en instancia de ciclo, tiene hasta 90 días.
Ah, bueno.
¿Sí? Si no hay un reclamo formal de parte del trabajador, como usted bien refiere, doctor, ahí se mantiene el criterio originario de los 30 días. La verdad que nosotros no recomendamos que, digamos, el personal que haya accedido al beneficio jubilatorio se quede alquilando el departamento.
Y mucho menos trabajando.
No, ni eso ni hablar.
Porque a veces hay confusiones y...
Claro, en tal caso, a ver, si hablamos de un término razonable, como quizás puede ser, vamos a suponer que, como usted dice, doctor, sean 30 días porque no hay un reclamo, pero bueno, si el consorcio quiere acordar
también por alguna, le puede dar
alguna circunstancia especial, quiere darle 60 o 90 días, que hagan una especie de comodato, ¿sí? Pero no recomendamos el tema del alquiler porque me parece que ahí ya podemos
entrar... Se mezclan
entrar,
y se desvirtúan.
Sí, podríamos entrar en otro terreno donde después sí, efectivamente, haya que hacer una acción de desalojo, ¿no? Por los problemas que se pueden derivar. Y como usted bien refiere, doctor, tampoco aconsejamos en este caso que el encargado, después de haberse jubilado, continúe trabajando. No lo aconsejamos porque, bueno, la posibilidad del acceso a beneficio jubilatorio es prácticamente la única posibilidad que tiene el consorcio de desvincular al dependiente sin tener que indemnizarlo.
Claro.
Si pierde esta posibilidad, la única manera de cortar el vínculo va a ser tener que indemnizarlo.
Exacto.
Por supuesto que hay un artículo especial de la Ley de Contrato de Trabajo que establece en beneficio del empleador que en ese caso el único, digamos, término de indemnización empieza a correr desde la nueva relación laboral, ¿no? Desde que ha sido reincorporado. Y esto tiene que quedar claro, estamos hablando de reincorporación, no claro. De una continuidad.
Claro.
Porque si hablamos de una continuidad...
Renace todo el derecho para atrás.
Exactamente, entonces es algo que no aconsejamos. Bueno, nos quedan 4 minutos.
Muy poquito.
Que sería justo el tiempo para la última pregunta y para despedirnos.
Saludar
a nuestros compañeros que no han podido asistir y a la audiencia. Están pintando las medianeras del edificio de al lado y el administrador me dice que tienen derecho para realizar estos trabajos. ¿Es así, doctor? ¿Usted qué opina?
Están pintando
las medianeras del edificio de al lado. Y el administrador, es decir, el administrador del edificio en cuestión, le dice al propietario que sí, que tienen derecho a realizar la pintura de las medianeras del edificio lindero. Yo me imagino que acá, aunque no está aclarado, es porque habrá que dar un derecho de paso.
Claro.
Muchas veces hay que dar un derecho de paso, estamos hablando de el pozo de aire y luz, que es común, y tienen que entrar, vamos a suponer, al patio del consorcio para poder realizar la limpieza de la medianera. Sí, esto es común, y si yo no recuerdo mal, hay un artículo también del código que prevé circunstancias como esta, y mediante la cual, a ver, en este caso el propietario o el consorcio lindero está obligado a permitir el acceso para realizar los trabajos sobre medianera. Si el tema eventualmente fuera muy conflictivo, una vez yo tuve una audiencia de mediación y en la audiencia de mediación se hizo un acuerdo donde se fijaron las condiciones del trabajo sobre la reparación en la medianera. Y entre otras cosas, por ejemplo, se pedía la constancia tanto del seguro de responsabilidad civil del consorcio lindero como, por ejemplo, del seguro específico del personal que está efectuando este tipo de tareas, ¿no?
El consorcio, que entre comillas soportaría el paso o el uso en alguna medida, tendría la obligación de constatar que todo está legalmente cubierto por cualquier contingencia.
Bueno, doctor, ha sido un placer compartir el programa con usted, como siempre.
Una tarde, como dijeron, sin estridencia.
No sé qué quiere decir con eso,
No,
no sé qué quiere decir con eso.
Hubiéramos tenido más vehemente la situación de los partidos de fútbol hoy con otros personajes que podrían intervenir, porque son más pasionales. Pero hoy ha sido realmente una calma.
Bueno, acá nos entró una pregunta sobre el final que la vamos a dejar para el próximo programa. Y que es una pregunta muy interesante que hace el señor Oscar. Nos pregunta por WhatsApp a quién corresponde el arreglo de los balcones. Uh-huh. Si corresponde al consorcio o no. Así que tratemos de acordarla y la contestamos en el próximo programa. Bueno, un cálido saludo entonces a nuestros oyentes y a nuestros compañeros.
Al doctor Sebastián Areitio, doctor Héctor Breman, doctor Jorge Resqui Pizarro, que tengan todos ellos muy buena semana y por supuesto la audiencia en general. Nos vemos el próximo miércoles en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal.